CheapoAir.com.
CheapoAir.com?
CheapoAir.com.
Great getaways begin with, and great getaway deals begin at CheapoAir.com. Compare flights and prices from over 500 airlines worldwide, and find your best option to get from where you are to where you want to be this summer. And need any help at any time?
Hi, how can I help you?
Travel specialists answer the phone 24/7. Book today for our best deals on summer travel at CheapoAir.com.
CheapoAir.com.
Cuéntame cómo pasó.
Por mucho que pase el tiempo, parece que no aprendemos y los conflictos, las guerras, son una auténtica constante. Hoy nos acompaña un periodista que sabe mucho de guerras. ¿Por qué? Pues porque él lo ha vivido in situ. Ha estado allí, prácticamente en el frente. Bienvenido, Antonio. ¿Qué tal estás?
Muy buenas noches, Silvia. Pues muy bien y encantado de estar otra vez contigo.
Bueno, Antonio Pampliega, que yo creo que muchos le conocéis, es periodista, ha sido corresponsal de guerra freelance, ha cubierto muchísimos lugares en guerra, y a mí me gustaría que nos recordaras un poquito cuáles han sido algunos de esos conflictos.
Afganistán, Siria, Haití, Somalia, el Congo, Sudán del Sur, Irak, Ucrania, entre otros muchos.
Aunque te van a marchar, tía.
Exactamente, sí.
Bueno, yo...
¿Qué vamos a hacer?
Yo creo que lo tenías tan claro, que llegaste incluso en un momento dado, no sé qué fue lo que te pasó por la cabeza, sí, que incluso pediste un crédito
de
para cumplir ese sueño.
Sí, era 2007 y entonces los bancos daban créditos sin preguntar para qué lo querías, y yo me aproveché de ese de no vamos a preguntar para qué quieres el dinero. Me fui con mis padres como avalistas, les dije que era para viajar, para dar la vuelta al mundo, etcétera, etcétera, y me dieron 10.000 euros y con eso empecé a ir a zonas de conflicto, sí.
Madre mía, bueno, has mencionado Siria,
sí.
Yo creo que lo tenemos un poquito como más reciente. Aunque el conflicto empezó, creo que fue en 2011 11. Oficialmente,
sí, correcto.
Tú en 2015 fuiste secuestrado.
Sí, correcto, por Al-Qaeda.
Estuviste allí retenido casi 300 días y bueno, y ahora acabas de publicar una novela que se llama Cowboys en el infierno, la editorial Diéresis, y ahí cuentas un poco... a través de esta historia novelada, pues eso que tú viviste en Siria con tus compañeros.
Eso es.
En un 80-85% más o menos.
Sí, más o menos. Puede ser. Es el porcentaje de realidad. La novela cuenta la historia de dos corresponsales de guerra españoles, que son Lucas Corso y El Guaje, y está enclavada en un momento muy concreto, que es septiembre de 2012, que es cuando más o menos está viva la batalla de Alepo. Entonces, son dos corresponsales que ya tienen experiencia en otras zonas de conflicto, pero lo que he querido hacer es enclavarla en esa guerra, porque posiblemente junto con la de Gaza ahora es de las peores que ha vivido el siglo XXI, y sobre todo que es donde más periodistas freelance hubo, y si no hubiera sido por ellos, no hubiéramos sabido lo que hubiera pasado en esa guerra. Entonces, lo que he querido hacer es algo inmersivo, que cuando el lector esté leyendo las historias, porque al final no deja de ser una historia de aventuras, las historias de Lucas y del Guaje estén en un frente de combate con ellos, estén caminando por cristales rotos, por cascotes desparramados por el suelo, escuchando cómo crujen debajo de sus botas y mirando hacia arriba buscando un francotirador. Eso me ha pasado a mí.
Hablando de francotirador... hay ciertas anécdotas relacionadas con tu chaleco antibalas, que bueno, yo no sé si tú ya habías ido y tenías experiencia ya con el tema del chaleco antibalas, pero en un momento dado es como que cuentas que en vez de llevarlo por dentro, lo llevas por fuera.
Correcto.
Y eras casi como una diana. ¿Pero por qué? ¿Por qué ocurría eso?
Normalmente siempre suelo llevar chalecos antibalas a las zonas de conflicto. Antes de llegar a Siria había estado como 6 o 7 veces en Afganistán, empotrado con los soldados americanos, y es obligatorio el chaleco. ¿Qué ocurre? Que no llevaba en Siria, en Alepo, el mismo chaleco, que es azul, sino que este era de camuflaje. Entonces, claro, van siempre por fuera. Entonces, ¿qué ocurre? Es el mismo chaleco de camuflaje que tiene o tenían las tropas de Bashar al-Assad. Entonces, cruzando una calle de lado a lado, porque había un francotirador, salgo corriendo y llego a la otra esquina y veo que dos soldados rebeldes amartillan el Kalashnikov, le quitan el seguro y me apuntan, y yo levanto las manos y ¿qué está pasando aquí? Empiezan a hablar en árabe, no les entiendo ni papa, obviamente, y les digo, Ana Sahafi, que soy periodista. Los tipos bajan el arma y dicen, ¿por qué llevas el mismo chaleco que los otros? Hemos estado a punto de matarte. Y desde ese momento el chaleco iba dentro de la camiseta y cubierto para que no hubiese pasado lo mismo. De hecho, en la foto de portada del libro, que parece que estoy bastante más gordito, no, es que el chaleco va oculto ahí para que no me pasara lo mismo, claro, que no tener fuego amigo.
Claro, pero fíjate, siempre nosotros tenemos en la mente ese momento de la primavera árabe, sí, que fue como algo, una explosión como de libertad.
De ilusión.
De ilusión, que incluso parecía que incluso la población de los distintos países, correcto, que vivieron aquello, estaban como diciendo, por fin vamos, sí, a tener esa posibilidad de no estar tan controlados. Y luego eso se enquistó, sobre todo en Siria, y no hubo manera hasta relativamente hace bien poco, y por otras opciones que no tienen nada que ver con esto, fue por lo que al final se terminó.
Correcto, empezaron de manera ilusionante, una detrás de otra, Túnez, Libia, Egipto, Siria, iban cayendo los dictadores hasta que llegaron a Siria y la cosa sí que se encalló. Querían lo mismo y hacían lo mismo que en otros países. Los sirios salían a la calle a manifestarse pacíficamente. ¿Qué ocurre? Que Bashar al-Assad se dio cuenta de que si cedía iba a caer. Entonces, pues seguramente acabaría mal para él y para su familia, y decidió oponerse. ¿Cómo lo decidió? Mandando las tropas a intentar resolver o disuadir a los sirios. ¿Cómo? A base de muertos. Y empezó a poner muertos y muertos y muertos en las calles de Siria. Llegó un momento que los que iban pacíficamente empezaron a coger armas. Y entonces ya tienes una guerra civil, que es donde está ubicada ya la novela. Es una guerra civil en ese momento entre dos ejércitos, puede ser rebeldes y el ejército sirio, pero es que después poco a poco van apareciendo otros elementos que van distorsionando lo que fue la primavera siria, que es Al-Qaeda y Estado Islámico, que son los que secuestran. La revolución siria la convierten en otra cosa que no tiene nada que ver.
Claro, pero esos elementos, al estar tú allí, sí, aunque luego lo noveles, ¿hasta qué punto están condicionados o manipulados por otros países? ¿Quién está moviendo los hilos de esos dos ejércitos totalmente enfrentados? Los que se quieren liberar y el ejército oficial.
O sea, el ejército oficial, el ejército de Bashar al-Assad, estaba apoyado claramente por Hezbollah y por Irán. O sea, porque son chiitas, ¿vale? Y también había, pero en menor medida, había iraquíes. Pero estaba claro que los rebeldes, porque es que nosotros lo veíamos y está bien redactado en el libro, porque de repente aparecen de la nada. Eran sobre todo chechenos, afganos, libios, pero también empezaron a ver europeos, que a nosotros nos extrañaban de qué hacen aquí los europeos luchando contra quién y por qué. Y te das cuenta de esto se va a ir por el desagüe, lo decían los sirios, de si no venís vosotros a echarnos una mano, como había pasado en Libia, nosotros nos echaremos en mano de otras personas y luego el problema lo tenéis vosotros. Y estaba hablando claramente de, en ese momento, de Estado Islámico. ¿Quién estaba detrás de estas yihadistas, estos grupos yihadistas, salafistas, llámalo como quieras? Las monarquías del Golfo, y sobre todo también estaba Arabia Saudí. Arabia Saudí era quien pagaba, por ejemplo, las conexiones de todos los media centers, que son los centros de prensa que tenían los activistas para mandar, y nosotros también mandábamos nuestra información. Estaba pagado por ellos mensualmente, que dices, ya les interesa. Y luego, obviamente, el armamento, por las monarquías del Golfo, por Arabia Saudita, y luego entendías que todos esos yihadistas que entraban legalmente, como nosotros periodistas, entraban por la frontera de Turquía, y ahí no preguntaba ni Dios por qué iban un británico con una barba casi hasta el ombligo a hacer qué, porque obviamente no eres periodista, vas a luchar. Es que recuerdo a tres británicos en nuestro hotel de Turquía, de Antakya, y le pregunté a Ricardo, que era uno de los compañeros, que ¿y estos tres a qué van? Entonces, casualmente nos hicimos el encontronazo y obviamente no, estamos aquí para ayudar a nuestros hermanos sirios por si necesitan dinero, y yo, ya.
Claro, que esos son como mercenarios que están directamente pues según les pagan unos u otros.
Yo creo que estos ya no eran directamente mercenarios, Silvia. En la guerra de Siria lo hacían porque creían en la causa.
Ajá.
O sea, que iban a morir en Siria. ¿Por qué? Porque para ellos Siria es un país muy importante dentro de lo que es la historia del Islam. Es desde donde salió Salahadín, es decir, Saladino, a conquistar Jerusalén. Entonces, morir en ese sitio para ellos era directamente ir al paraíso. Entonces estaban como locos en ir allí a pegar tiros y a convertirse en mártires. Entonces, claro, empiezas a ver a esta gente y es, pues la cosa va bastante mal, porque estos no tendrían que estar aquí. Entonces, al final, ¿qué te acaba recordando? Afganistán, después de la guerra 78-89 de los rusos, que empezaron a aparecer yihadistas de todos lados. Dices, lo mismo, y nadie ha aprendido la lección.
Ese es el problema, que al final se vuelve a repetir las mismas cosas. Y Arabia Saudí siempre está jugando al mismo juego, porque ahora está haciendo absolutamente lo mismo en ese enfrentamiento que está habiendo entre Israel e Irán, aunque sea Gaza la perjudicada, pero es un poco eso. Es como siempre que igual. Siempre está como, por un lado apoyo el tema de terrorismo, pero por otro estoy aliado con Estados Unidos y entonces estoy ahí como intentando a ver, pero ¿qué sacan ellos? Tú que conoces un poco el territorio, Arabia Saudí, ¿qué saca?
En este caso concreto, en la guerra de Siria, lo que sacaba era un enfrentamiento indirecto en un tercer país con su enemigo acérrimo, que es Irán. Irán apoyaba al régimen porque son chiitas como los iraníes. Entonces ellos desplegaban a su gente, a su dinero, a sus armas, para que hubiera un intento de desgaste del régimen iraní. Y han estado 13 años. O sea, al final buscan, pues eso, una guerra fría entre ellos, y buscan terceros países donde se ataquen unos con otros. Ahora, por ejemplo, imagino que Arabia Saudita estará encantado con lo que está haciendo Israel en Irán. Vamos, imagino que estarán comiendo palomitas mientras les están tirando cohetes, porque es lo que quieren, derrocarlos, porque los odian. No porque se lleven mal, no, es un tema de religión. Sunitas, los sauditas, estos son chiitas, los iraníes. Es solamente eso, porque se odian desde hace 1500 años.
¡Qué barbaridad! Bueno, cuando tú ya consigues salir de ese momento en el que estás retenido, donde estábamos toda la población española muy, muy pendiente y la internacional, ¿qué tipo secuelas o consecuencias al final te terminaron pasando? ¿Cómo? Porque creo que al principio estabas como más o menos normal, pero luego lo empezaste a llevar peor.
Al final lo acabas llevando peor. Al principio no te das cuenta de lo que tienes, de la mochila con todas las cosas que tienes encima, pero cuando vas cumpliendo años en libertad te das cuenta de que no eres la misma persona que entraste, y que tienes una cosa que se llama estrés postraumático, del que nadie te ha hablado. Y obviamente para eso te tienes que dar cuenta que estás haciendo las cosas mal, y sobre todo tiene que haber un compromiso por tu parte. Es decir, quiero ir a curarme, o quiero ir a hablar con alguien. Yo en mi caso tengo un psiquiatra al que voy mensualmente, y voy a un psicólogo al que voy semanalmente. Obviamente tengo medicación, y esto durará pues posiblemente toda mi vida, o no. O llegará un momento que no. Entonces también es una de las cosas que he querido contar en el libro. ¿Por qué? Porque a nosotros, a los corresponsales de guerra, los medios de comunicación con los que colaboramos, que son muchos, jamás nos preguntaban, ¿necesitas algo? ¿cómo estás? Estaban viendo las fotos que mandábamos desde uh-huh. Siria o los vídeos. Nadie nos preguntó, ¿necesitáis algo? A la vuelta. Yo tenía una pareja que también era periodista, trabajaba en Radio Nacional, que me decía, Antonio, te tienes que escuchar hablar por las noches, las cosas que cuentas. Uno de esos capítulos se cuenta en el libro de Cowboys en el Infierno, eran los hospitales. Yo eso lo sigo teniendo grabado, Silvia. Para hacer uh-huh. este libro tuve que hacer las descripciones los más fieles posibles para que el lector, en esa experiencia inmersiva de lo que es la novela, estuviese en ese hospital. Entonces tuve que volver a desempolvar lo que era mi archivo gráfico y escribirlo. Y en una de esas fotografías que yo uso para el libro, era una niña, un bebé. No sé, tendría 8 meses, quizá era más pequeña. Yo sé que me acuerdo perfectamente que tenía un pañalete. La niña estaba en una casa, entonces cayó un cohete y la calcinó viva. Seguía viviendo con las constantes muy bajitas y le estaban metiendo, pues imagino que era suero por intravenoso. Hasta que yo no he hecho este libro, no me he dado cuenta que era una niña. Hice la foto en 2012, en septiembre. Y siempre la ponía en las charlas que iba. Me di cuenta porque para describir todos los detalles tuve que ampliar la foto y dije, llevo unos pendientes. Uh-huh. Y yo que hice la foto no me había dado cuenta hasta ahora. Esa niña durante un tiempo después de escribir el libro ha seguido conmigo. Y bueno, pues hablo con ella y se me humedecen un poco los ojos. Porque eso siempre quedará conmigo. Me va a acompañar toda la vida. Mis fantasmas son míos, por uh-huh. mucho que vaya a un psiquiatra.
Claro, pero sí es cierto que tú eres de las personas que no solamente informas desde el punto de vista periodístico, sino que tienes un corazón muy humano y te implicas.
Intento implicarme, sí.
Yo pues recuerdo cuando el tema de Afganistán, también había muchas mujeres que estaban empezando a tener problemas para continuar con su profesión, sí, o claro. continuar... yo qué sé, con sus estudios, y tú intentaste ayudar, todo lo que pudiste hacer lo hiciste, y no sé si seguirás implicado en ello, pero claro, él te tiene que dejar ahí, porque igual que los médicos o los psicólogos o la gente que trabaja en paliativos dicen que tienen que saber en un momento dado desconectar para luego seguir ayudando. ¿A ti te ha ayudado a alguien a hacer eso, a tener gestionar eso de que una vez que estás tú informando, cubriendo el conflicto, viendo, pues eso, que la gente que está quemada o gente que tiene mutilado o tu amigo que está al lado, que a lo mejor le pueden asesinar, o a ti mismo en un momento dado puedes estar herido, ¿te ayudan de alguna manera a gestionar eso para que no lo tengas en la mochila constantemente?
Nadie nos ayudó. Jamás. Porque tienes que tener en cuenta que la guerra de Siria es 2012, 2013, 2014, 2015, que son los años que yo cubro. Lo que es la palabra salud mental no estaba encima de la mesa. Nadie nos ayudaba. Y entre nosotros, los mismos compañeros que estábamos sobre el terreno, era un tema tabú. Nadie hablaba de eso. Y lo veías. O sea, yo recuerdo un día, 14 de octubre de 2012, está escrito en la novela, en Cowboys, el régimen lanza 2 cohetes contra una antigua escuela donde estaban viviendo refugiados a las 3:30 de la tarde. Y entonces empiezan a llegar heridos. Cuando digo heridos, me refiero a niños. Me han hecho una mierda. O sea, aquello era un desastre, un puto desastre. Desastre. Pero bueno, estás tan concentrado haciendo las fotos, yo en mi caso hacía vídeo para Associated Press, para la agencia de noticias, que no te das cuenta de lo que tienes delante. Uh-huh. Hasta que tengo enfrente de mí, y lo estoy mirando por la LED, en la pantalla LED de la cámara, tengo a un muchacho. No llora, no grita, está callado y me mira fijamente. Iba con una camiseta a cuadros amarilla, me acuerdo perfectamente. Entonces digo, ¿qué le pasa? Bajo la cámara. Y empieza a hacer un paneo con los ojos, no mirando todo el cuerpo de este chaval, tiene que tener algo. Si no, no estaría en una mochila. Desde la rodilla hasta el tobillo solamente estaban los tendones. No quedaba nada más. Y luego estaba unido el pie, que estaba hecho polvo. Y decía, hostia, el chaval está en shock. Uh-huh. Pero no solamente era ese chaval. Es que ese día murieron 20 y tantos niños. En ese mismo hospital, por ese mismo bombardeo. Recuerdo a Manu Bravo, premio Pulitzer de fotografía, a Maisun. Nosotros nos pusimos a llorar en la escalera de ese hospital. Y nos tuvimos que ir a Turquía 3 días. Uh-huh. Porque no podíamos más. Hice una crónica para El País y a mí nadie me escribió en El País de, chaval, ¿estás bien? O las fotos de Manu, que se las mandaba también a la agencia. Nadie nos preguntó, chavales, ¿estáis bien? ¿Necesitáis algo? ¿Tenéis que volver a España? A los 3 días, Manu, Antonio y Masuín volvieron dentro de Alepo a seguir haciendo lo mismo, porque era nuestro trabajo. Porque imagino que la gente piensa, bueno, vale el sueldo. Bueno, si el sueldo fuese grande, dices, vale, pero es que tampoco lo es. Pero bueno, imagino que nosotros tampoco nos supimos cuidar y todo eso se va acumulando. Uh-huh. Le sumas el secuestro y ya la mochila que tú has dicho se empiezan a caer cosas y obviamente aquello revienta. Y a día de hoy no estoy para ir a cubrir ninguna guerra, ninguna. No tengo la cabeza para ir a cubrir ninguna guerra. A otras cosas, tengo un programa en Cuatro que se llama Territorio Pampliega, pero no voy a una guerra ni de coña. Es que uh-huh. me pondría a llorar, Silvia.
Claro.
Y no serviría. Uh-huh. No serviría.
Claro, es cierto que gracias a ti, gracias a otras personas como tú, pues ese conflicto, lo que es, ¿cómo te diría? El corazón de lo que está pasando ahí, la verdad, si no fuera por lo que nos contáis, pues claro, al final nos transmitirían simplemente las crónicas más oficialistas, en plan número, en plan deshumanizado. Pero claro, la factura que os pasa y ya me voy al otro lado. Tú imagínate lo que tú estás comentando de vosotros, que llegáis un momento dado que os tenéis que ir 3 días para coger un poco fuerzas y luego volver a seguir haciendo vuestro trabajo. Pero todas esas víctimas colaterales que ha tenido ese conflicto, como estás comentando, todas esas criaturas, todas esas personas se quedan totalmente, pues eso, o huérfanos, o mutilados, no saben qué van a pasar, no saben que tienen su familia, no saben absolutamente nada, no saben cuánto va a durar aquello, no saben nada, porque a mí lo que veo de todas estas cosas es que al final los poderosos, por su ego, o por tener territorio, o por lo que tú dices, por el tema del odio de las religiones, pero quien sufre es la gente, no son ellos. Ellos no están ahí, no los están matando, sufren el pueblo.
Y son personas rotas.
Claro.
Muchas, obviamente. Muchos acaban perdiendo la infancia, que algunos de los que me secuestraron tendrían 18, 19 años. Es decir, eran chavales cuando empezó la guerra. ¿Por qué acaban en Al-Qaeda? Porque vieron que era la única salida. Pues sus padres estaban muertos, sus hermanos. O sea, uno de los mis secuestradores tenía 19 años y decías, este chaval cuando empezó la guerra tenía 13. Y aquí lo tienes, yihadista. Y llevando la cabeza al suelo 5 veces al día. Y era el más religioso de todos mis secuestradores. ¿Por qué? Porque es una persona rota. Pero no solamente ese. Niños, pues eso, con mutilaciones severas, que han perdido a toda su familia. Hombres, recuerdo a un señor. Esto no se me olvida en la puta vida, perdone por el taco. Era en junio de 2014. Estamos haciendo un reportaje sobre los cascos blancos en la ciudad de Alepo. Estos digamos que son como protección civil. Este señor al que nosotros fuimos a grabar había salido a comprar el pan. Al volver, su casa y su edificio de 6 plantas estaba hundido hasta los cimientos. Sus 4 críos, su mujer y su madre estaban en ese edificio. Obviamente murieron. Uh-huh. Yo me acuerdo que ese señor estaba sentado fumando, cubierto de polvo, porque claro, estaba totalmente cubierto de polvo, y yo me siento a su lado y me puse a llorar con él. O sea, es que no entendía cómo puedes hacer así. Y no hay familia. Otro día encontramos a un señor que era maravilloso, Abu Jafar. Seguramente estén muertos, todos estén muertos. Y Abu Jafar, antes de la guerra, trabajaba en la morgue de Alepo. Ahora, como el amor que estaba en el lado del régimen, él se tuvo que cambiar y estaba con los rebeldes. Había convertido el aula de un colegio, puede ser como este estudio que tenemos aquí. Había empapelado todas las paredes con caras de personas que habían muerto. Les había hecho una foto. Si no tenía nada, hacía foto a la ropa. Y las ponía, las iba poniendo. Para que el día de mañana, si sus familiares estaban buscándolo, o buscándolos, fuesen a ese colegio a decir dónde estaban, porque detrás de cada foto él había apuntado la tumba y el número. Uh-huh. Y le pregunté a Abu Jafar, ¿por qué no te vas? Tenía 5 hijos. Y el señor se me pone a llorar. Y dice, porque alguien lo tiene que hacer. Porque uh-huh. si yo me voy, ¿qué va a ser de ellos? Son uh-huh. personas rotas, que uh-huh. no nos da igual. O sea, estamos viendo ahora los bombardeos de Israel a Gaza, sí, o la cúpula de hierro, lo que tú quieras, pero somos conscientes de la gente que está recibiendo esos morterazos, esos misiles, no tenemos ni idea.
Bueno, aparte de los que están recibiendo esos misiles, la gente que se está muriendo de hambre, pues salía hace nada.
Claro, eso es mucho más, claro.
Claro, un crío que no sé hasta qué punto al final, porque claro, ya te hacen dudar de todo, si es una realidad o no. Que estaba el crío desesperado comiendo arena, diciendo, yo lo que quiero es comer comida y lo único que tengo es arena para comer.
Por eso es importante la presencia de periodistas extranjeros, porque no sabes dónde está la realidad uh-huh. y dónde está la manipulación, que puede haber manipulación. No te estoy diciendo que el pueblo gazatí pase penurias, eso es impepinable, o sea, eso es así. Pero ¿dónde está la manipulación de los activistas gazatíes? Eso también existe, porque existía en Siria, porque tú lo veías. Una de las cosas que siempre me sorprendió en Siria es que me decían, el régimen está violando a mujeres, y yo, ponlo en tus crónicas, digo, vale, tráeme una mujer que han violado. No puedes hablar con ellas. Y ya. Entonces te das cuenta que te están mintiendo, lo que quieren es manipularte. Esto
fíjate,
es igual.
Fíjate.
Claro, tienes que estar y preguntar y hablar con la víctima. Revictimizarla, bueno, puedes intentar hablar. O sea, no tienes que entrar en detalles muy morbosos, tampoco me decís. Uh-huh. Pero si necesitaba una mujer que me dijeran, a mí me han violado. A mí, a mi madre o a quien sea. No la encontrabas. Jamás. Pero todos te decían, las han violado. A un mollón de mujeres violadas. Porque manipulan, por eso somos importantes en terreno. Uh-huh. Por eso Estado Islámico, Al Qaeda, el régimen empezaron a ir cazando periodistas y nos empezaron a matar en Siria. Porque se dieron cuenta que si nos eliminan y ellos manejan el discurso a través de redes sociales, no nos necesitan.
Claro, eso que acabas de decir es muy realista, porque claro, una cosa es que te utilicen para contar el discurso que ellos quieren y otra cosa es porque tanto de un lado como otro, claro, si sois independientes, estáis contando la realidad.
Lo que hay, sí.
Y sobre todo lo que te está transmitiendo la población, que es lo importante, que son los que realmente lo están sufriendo. Y si, claro, el coger y decir, no, a este le quitamos de en medio porque está contando algo que no nos interesa.
Correcto, es lo que hacen.
Tremendo.
O sea, el objetivo en las guerras siempre ha sido manejar el relato. Lo que pasa que los actores en conflicto no tenían manera de manejar ese relato. Ahora sí que lo tienen, redes sociales. Entonces ya suben ellos sus vídeos, hacen ellos sus fotos y te cuentan todo. ¿Y qué pasa? Que los medios extranjeros, es decir, los occidentales, prefieren cogerlo de ellos sin preguntar si es real o no. ¿Por qué? Porque se están beneficiando de un material de la guerra de Siria, en este caso de la guerra de Siria, a coste cero, era gratis. Entonces no tenemos ni siquiera que pagar a un freelance. Yo recuerdo la primera vez...
¡Qué horror, de verdad!
Pero es así, ¿eh?
Ya.
O sea, yo recuerdo la primera vez que estuve, que fue diciembre de 2011. El país estaba completamente blindado y nos metimos por una grieta muy, muy pequeñita a una zona que se llama Jabal Sawiya. Estuvimos una semana, Javier Espinosa, Ricardo García Vilanova y yo. Los tres luego acabamos secuestrados. Si lo llego a saber, no me uno, pero bueno. Entonces sacamos un material de la leche. Llegamos a España y lo empezamos a ofrecer por medios, sobre todo eran televisiones. Y eran, ¿por qué te tengo que pagar si lo tengo gratis en YouTube? Entonces se lo ofrecimos a las grandes agencias de noticias, en este caso fue Reuters, y nos dijo, gracias porque estoy harto de coger el material de YouTube. Y es, aquí hay alguno que se tenía que sentar a hablar y dar clase al otro.
Madre mía, fíjate.
Claro.
O sea, que dependes del punto de vista del jefe que esté en ese momento, que le dé valor a una cosa u otra, y tu vida no vale para nada, tu trabajo no vale para nada.
No vale para
solamente
nada.
Todo el tema es económico.
Es dinero, sí, eso es.
Y no vale la realidad.
La realidad es la que yo quiera contar, pero estoy contando Siria, ¿no?
Sí.
Ya está, aprecio cero. ¿Que luego es mentira? Bueno, pues la culpa es de los activistas, o ni siquiera se va a enterar la población, porque esto es todos los días, ni siquiera vamos a pedir perdón. Sí, eso me ha pasado muchas veces, no solamente en la guerra de Siria, en otras guerras, que los medios de comunicación o guardaban la noticia en un cajón porque uh-huh. no querían molestar al poder. Eso, por ejemplo, me lo hizo público en 2011, cuando estuve con las tropas afganas en la misma zona donde estaban los soldados españoles. A nosotros nos atacaron los talibanes, mientras que el gobierno de Zapatero en esa época decía que eran en misiones de paz y que no había combates. Llegó público que estaba con ellos colaborando como corresponsal y jamás publicó esa crónica, además de que nunca me pagó por esa crónica. Es lo habitual, Silvia.
Sí, eres incómodo. Mira, yo me estoy acordando ahora mismo de Martha Gellhorn, que estuvo cubriendo el desembarco de Normandía,
sí.
y todo lo que ella hizo, porque además se jugó la vida porque no estaba permitido que fueran las mujeres, se lo guardaron, utilizaron el material fotográfico, le dieron que hiciera la crónica su marido, Hemingway. Lo publicó él, como que él, cuando no estaba él, y ella se quedó sin salir absolutamente en ningún sitio. Luego sí hizo otros conflictos y ella intentaba siempre dar ese toque humano. Y fue eso, o sea, primero fue igual de freelance, porque ningún medio la quería autorizar, porque de forma oficial y gubernamental no se podía autorizar, y ni sus antiguos jefes, donde ella había estado trabajando, la publicaron absolutamente nada, y utilizaron, ya te digo, el material todo el que envió. Sí, para el exmarido, que era el hombrecito, el que tenía voz y voto en ese momento. Sí, tal cual. O sea, que es que esto lleva haciéndose desde siempre. Has hecho mención de lo de este forense y me has recordado una cosa que pasó en la Guerra Civil Española, de también, este era un enterrador de un cementerio, vale. y el hombre lo que hacía era o un objeto o un trocito de ropa o un trocito de cabello y lo enterraba en las fosas comunes que hacían para que luego, si en un momento dado iban las personas a preguntar o en un momento dado cuando si algún día se hicieran, yo qué sé, la sumación correspondiente, supieran identificar de quién era esa persona. Y eso me lleva a la pregunta que te voy a decir. Independientemente, aunque cada uno tenga sus ideologías o su religión, ¿tú has vivido o has visto que se hayan apoyado unos a otros, población, que se hayan ayudado? ¿O ahí es cada uno...?
Población civil, sí.
Sí.
Al final el ser humano salva al ser humano, y en esta guerra yo he visto mucha población civil ayudando a población civil. Tú hablabas, por ejemplo, ahora de los niños en Gaza, este niño comiendo arena. Yo recuerdo una señora, no me acuerdo el nombre, era muy mayor, y todos los días en la puerta de su casa los niños del vecindario hacían cola con baldes de plástico o tuppers, una cosa de esta, ¿no? La señora abría las puertas y les daba de comer. Y entonces ese día justo eran macarrones con tomate, me acordaré toda la vida. Y entonces les empezaba a dar cazos. Y llega un momento que, claro, obviamente, toda la comida que ha preparado una ONG esta era, se acaba y cierra la puerta. Entonces justo en ese momento aprovechamos para hacer la entrevista y le preguntamos... ¿Cuál es el peor momento? Dice, cuando tengo que cerrar la puerta y escucho cómo golpean los niños la puerta. Y fue decirlo y empezar a golpear la puerta.
¡Ostras!
Y la señora se puso a llorar. O sea, debe ser, no sé, tendría 70 y tantos años. Se puso a llorar porque no tenía comida para darle a sus críos. Era la única persona que podía dar comida en esa parte de Alepo. Porque además esa guerra... Lo que impedía, al haber tantos grupos yihadistas y salafistas, es que no dejaban entrar a las ONGs porque a los cooperantes los secuestraban. Entonces, se abandonó a la población civil. Eran ellos los que se ayudaban entre ellos. Pero también he visto mucho mal, He visto muchísimo mal. He visto gente que se ha ayudado, gracias a Dios. He visto gente hacer mucho mal. Recuerdo un día que iba con Manu. Ese trocito está dentro de Cowboys. Íbamos por una calle completamente oscura, claro, ya no había electricidad, y había en el medio de la carretera, de la calle, un coche con el maletero abierto y con las luces enfocando un bulto en la parte de atrás. Según nos íbamos acercando, nos dimos cuenta de que era un, un ser humano, un hombre. Está maniatado y con un trapo en la boca. Entonces Manu va a coger la cámara y le digo, ni se te ocurra tirarle una fotografía. Y me dice, tronco, ¿y eso? Digo, no sabemos quién es, no sabemos qué ha hecho y no sabemos quién está aquí viendo esto. Así que son sus movidas. Yo sé que está muy mal hecho, pero tú en la guerra no le puedes hablar a nadie, a ningún bando de, no, es que hay reglas. Eso es mentira.
En tu novela, tal cual lo estás comentando, ¿has tenido incluso que afinar para no contar crueldades? ¿O ha sido más la imaginación la que te ha ayudado a suavizar? ¿O cómo? Porque tal cual lo estás diciendo, la realidad es que te daba todo el argumento.
Es que no me hacía falta suavizar ni inventar, es que son experiencias que he vivido yo en persona y que las he trasladado a novela. Lo que qué ocurre, que cuando el lector vaya leyendo va a pensar, joder, el chaval este tiene una imaginación portentosa. No, por desgracia no es imaginación. Esta historia está contada y esta historia la vivimos Manu Bravo y yo, como otra que fue yo vi cómo metían en un cuarto de baño a un muchacho de unos 20 años. Era un soldado del régimen y lo metieron tres soldados rebeldes y se encerraron con él en el baño. Y le empezaron a pegar, a pegar, a pegar. De hecho, tengo la grabación de cómo el chaval gritaba y al final solamente rezaba. Estuvieron pues una hora, hora y pico. Primero a puñetazos y después le pegaban con los cinturones. Acabaron las torturas y los tipos se sentaron con nosotros a cenar. Claro, tú veías las manos y las manos estaban en carne viva de los puñetazos. Y entonces, nosotros, los tres periodistas que había en ese momento, estábamos en silencio. Ahí no hablábamos de nada, ni siquiera del fútbol. Y claro, como la situación era incómoda, uno de ellos preguntó, ¿qué haríais con él? Ojo a la pregunta. Y ojo aquí a decir a esta gente de los derechos humanos, porque no sabíamos qué había hecho este. Y a mí se me ocurre decir, pues hombre, yo lo metería en la cárcel. La respuesta fue, en la actual Siria no hay cárceles, quizá en el futuro. Cuando nosotros nos fuimos aquella mañana, ese muchacho al que habían torturado durante hora, hora y pico, estaba esposado en la cocina, en un radiador, con la cara hecha un cromo. Y entonces te das cuenta, piensas, mientras te vas, del momento que nos vayamos de aquí lo van a matar y lo van a tirar a una fosa común. Están esperando que nosotros nos fuéramos.
Madre mía, de los cowboys que apareces en tu portada,
sí.
¿Hay alguno que todavía siga contando?
Solamente uno. Manu Bravo, que es premio Pulitzer de fotografía, es uno de mis mejores amigos, como si fuera mi hermano. Es de los cinco que aparecemos, bueno, somos cuatro en la portada, más el que hace la foto, que es Javi Manzano, es el único que actualmente sigue cubriendo zonas de guerra. Ha estado mucho tiempo, los últimos 10 años cubriendo la guerra de Irak. Pero mira, ya que haces referencia a esa portada, Silvia, el primero soy yo, empezamos por la izquierda, soy yo, secuestrado. Manu estuvo retenido o detenido en Libia 60 días por Gaddafi. Y al otro extremo está James Foley. James Foley fue decapitado por el Estado Islámico. Esa es la portada. No deja de ser un homenaje a ellos, a nosotros.
Bueno, yo te quiero dar las gracias por el testimonio, por contárnoslo, por jugaros la vida, por intentar humanizar todos estos conflictos. Y bueno, no sé si al final terminará llegando o no llegando, pero lo importante es que sepamos la realidad, la verdad. Que por lo menos lleguen esas informaciones, ya sea pues de una forma novelada por lo que tú has vivido in situ, por todos los que se siguen jugando y no sé, y también un poco los medios de comunicación que sean también un poquito más humanos con vosotros y que os pregunten de vez en cuando que os estáis jugando el pellejo.
Ya, también hay mucha crítica en Cowboys, pero sobre todo Cowboys en el Infierno es un homenaje a los que estuvimos, a los que están, a los que estarán y a los que se han dejado la vida cubriendo zonas de guerra. Para ellos es el libro.
Bueno, pues yo en nombre de todos los que no estamos allí, pero que sí estamos muy pendientes de todo lo que pasa, te doy las gracias.
Muchísimas gracias, Silvia.
Bueno, las guerras la provocan los que mandan, los que ejercen el poder, pero siempre al final, ¿quién sufre? Pues el pueblo, la gente. Y gracias a corresponsales que se juegan la vida como Antonio Pampliega, logramos conocer lo que no quieren que se sepa, el verdadero infierno que viven y sufren las personas.
Cuéntame cómo pasó.
The Mattress Warehouse 4th of July sale is on. Save up to $1,200 store-wide on top brands you love. Shopping with a budget? Mattress Warehouse has got 40 different mattresses under $799. Upgrade your sleep with a free adjustable base with select mattress purchase. And don't miss their buy one, get one 50% off deal on bed gear, performance pillows, and sheets during Mattress Warehouse's 4th of July sale. Come in to find incredible deals on a huge selection of mattresses. Celebrate savings and better sleep only at Mattress Warehouse.